Nuestra lectura de hoy viene de Génesis capítulo 7. Génesis capítulo 7. Vamos a leer juntos todo el capítulo. Pónganse de pie, por favor, para la lectura de la palabra de Dios. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás siete parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, siete parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. De los animales limpios, y de los animales que no eran limpios, y de las aves, y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé, y las tres mujeres de sus hijos con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron, pues, con Noé al arca, de dos en dos, toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron, y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas, y crecieron en grande manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos, fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas, después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Así fue destruido todo el ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Así dice la palabra del Señor. Gracias sea Dios. Buenos días de nuevo a todos. Antes de comenzar a ver la palabra de Dios, comencemos con una oración. El Señor Cristo Jesús dice esto: he aquí, yo estoy en la puerta y toco. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo entraré con él y cenaré con él, y él conmigo. Señor Jesús, te pedimos, Padre, que en esta mañana le estudiar este pasaje, Señor, aquí en el Génesis, en donde escuchamos algo enorme, Señor, algo grandioso, que escuchamos tu voz, Señor. Y al escuchar tu voz, Señor, que no nos aterricemos, Señor, que no tengamos terror, pero que nos acerquemos a ti, Padre. Bendícenos en este día, Señor, en tu nombre. Amén. Muchas gracias a todos por la lectura de la palabra de Dios. Las canciones fueron de gran ánimo. Y ahora llegamos a una escritura que es muy conocida. El diluvio es algo de que es muy conocido, especialmente en las canciones de los niños. Es una historia de un hombre que edificó un arca sobre una tierra seca, en obediencia. ¿Nunca has pensado sobre qué pueden pensar los demás al ver a alguien edificando un arca durante 120 años sobre una tierra seca? Génesis 6:3 nos dice eso. En 120 años, yo condenaré la tierra, dijo Dios. Y Noé le duró 120 años para edificar ese arca sobre una tierra seca. 120 años siendo burlados. 120 años viendo al mundo creciendo en su maldad. 120 años hasta que leemos en capítulo 6, versículo 11 y 12. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida. Quiero mencionarles algunos detalles sobre esta historia. Tal vez se les han escapado en sus lecturas anteriores, pero hay que tener atención, hay que tener mucha atención sobre esos pequeños detalles para poder escuchar la voz de Dios. Hay veces que esos detalles se pierden muy fácil, y no les va a sorprender a ninguno de ustedes que voy a ver la literatura de ese texto. Es muy pronunciada. Tampoco les va a sorprender si han venido a esta iglesia por más de un mes. Han escuchado de que sobre este púlpito, de que esta historia es historia, algo que se culmina en Cristo Jesús, pero es algo de que no se une con Cristo Jesús en muchos púlpitos. Pienso que hay suficiente evidencia de arqueología para hablar sobre el diluvio, aunque no soy experto en eso, pero hay suficiente evidencia para saber de que ocurrió un diluvio. Aquellos de ustedes de que les interesa la mitología o la literatura son como yo, y van a ver de que hay muchas culturas de que describen este diluvio. Tienen sus historias, sus mitos, de que vienen de esta historia. En Babilonia, en Norteamérica, en culturas nativas de Norteamérica, de Sudamérica, historias sobre un gran diluvio sobre todo el mundo. Y en particular, quiero enfocar enfocándose en los aspectos de literatura de nuestra historia. Podemos enfocarnos en literatura o enfocarnos en la historia. Ahora, yo les digo de que cada uno de nosotros nos rebelamos contra la idea de que Dios está en control sobre toda la historia, de que Él ha ordenado. Disculpen, hermanos, algunos problemas técnicos. Un momento, por favor. Ahora, de Cristo sabemos de que Él entró en la historia como hombre, y llegará un día a terminar la historia. Dios es soberano sobre toda la historia, en los detalles y en las cosas enormes. Este pasaje enfatiza eso. Y parte de nosotros quiere rechazar eso, quiere negar eso. Porque en aceptarlo, es decir, de que Dios es soberano sobre todas las cosas y yo no. Que Dios es soberano y yo no. Y no nos gusta esa idea. Queremos ser dioses. Esa es la gran objeción que la mayoría de las personas tienen contra el Evangelio. Porque si Dios es Dios, entonces quiere decir que nosotros no podemos vivir nuestras vidas sin rendirle cuentas a Dios. Ahora, para la mayoría de nosotros, eso tiene que ver con el estilo de vida. Si hay objeciones intelectuales, escucho mucho de ellas, oigo mucho de ellas, pero en general es algo de que cubre un asunto moral. Es algo superficial. Pero lo central es una objeción moral. O somos de un temperamento artístico o de un temperamento histórico o científico. Pero los artistas reales y los científicos reales, los historiadores reales, pueden ver la hermosura de la tierra y pueden ver la creación de Dios y pueden reconocer de que Dios es bueno, que Dios hace cosas hermosas, que Dios es hermoso y que dio a su propio hijo, lo entregó en la cruz. Ahora déjame explicar el complot. Es una verdad grandiosa. Dios destruye el impío. Dios destruye el impío. Él destruye su mundo y salva un remanente a través de la obediencia de un hombre. Recordemos eso, tengamos eso en mente. Eso es lo más importante de esta mañana. Ya se los demostré. Ahora tienen que quedarse acá por el resto del sermón, pero lleven esa idea a su casa. El contexto o el panorama de este relato de la serie, es común con la serie de Génesis. El tema de que hemos predicado estos días es que cada uno de nosotros, cada hombre y mujer de la historia, experimentó el pecado. Y por eso es que la maldad crece. Por eso nuestro carácter, nuestra voluntad ha sido corrompida. Yo recuerdo muy bien. Yo era joven y mi mamá, ella me enviaba afuera a jugar y me decía, recuerda de llegar a casa antes de que sea oscuro. Ahora los niños ni siquiera pueden jugar en el día sin ningún tipo de supervisión. Y hay buenas razones por eso. Todos los días escuchamos reportes sobre los niños siendo explotados sexualmente, pornografía con niños. El currículo de la escuela les enseña que ellos deben tomar responsabilidad sobre su identidad social, sexual o su vida sexual como si fueran adultos. Tenemos la matanza de los bebés. Muy poco tiempo antes de nacer, nuestro gobierno les está matando. Tenemos nuestro estado de que está cambiando las definiciones. ¿Por qué? Para que nosotros tengamos control sobre la vida. Nosotros vamos a escoger. Nosotros vamos a escoger vida o muerte. Como un eco de Génesis 3 a 5. Convirtiéndonos como Dios, determinando el bien y el mal por nosotros mismos. Ahora, ¿cómo ocurre esto normalmente? Se dice que todo está bien, que todo es permisible, es tu opción, llamamos todo bueno, menos una excepción. Ahora los cristianos son ridiculizados públicamente, lo sabes si eres uno, lo sientes, si no has experimentado, por lo menos lo sientes, la hostilidad y la doctrina de que los cristianos abrazan, de qué viene la palabra de Dios sobre la naturaleza humana, que es el problema de nuestro día, esa doctrina es descrita como mala, y solo ella. Y en solo eso podemos ver de que no hay temor de Dios en nuestro mundo, en nuestros contemporáneos, en particular aquellos que son de más edad que yo. No es que no han escuchado el pecado, que no hayan escuchado el infierno, que no han escuchado el juicio. Ellos han ido a la iglesia, han escuchado este mensaje. Aun si no lo creían, ellos escucharon estas palabras de juicio, del infierno, del pecado. Y aun ellos mismos dicen, Dios no está haciendo nada. Levantan sus banderas de arco iris, riéndose de Dios, riéndose de su juicio. Es un eco de las palabras de 2 de Pedro 3, versículo 4. ¿Dónde está la promesa de Dios, de su venida? Algunos de ustedes saben de que esta semana que pasó, mi hijo de 5 meses y medio estaba citado para una cirugía. Gracias a ustedes, quienes oraron por nosotros, quienes conocían esto. Si no sabían de esto, está bien, pero el peligro de o lo difícil de esa cirugía es que lo tenían que dormir solo por 10 minutos, pero es bien pequeño. Y decidimos hacerlo porque está muy congestionado. Bueno, mejor dicho, decidimos no hacerlo porque está un poco enfermo. Ahora, la anestesia le hubiera quitado el dolor. Él no hubiera sentido el dolor. Pero sí hubiera puesto su salud en un gran riesgo. Y algo que pensaba mucho era reflejar en todo lo que está ocurriendo, no lo que está ocurriendo en el mundo hoy en día. El mundo hace lo que el mundo hace. Es muy claro en la Biblia de por qué lo hace. Pero comencé a pensar de lo que está ocurriendo en las iglesias. Y lo que está ocurriendo es como darle al pueblo una anestesia. Que no sientan dolor. Que les alivie el dolor de lo que está ocurriendo en el mundo. No están hablando de que el pecado es pecado. Llamando el pecado al pecado. Lo llaman quebrantamiento. O nuestras limitaciones. Como si deberíamos ser perdonados por siendo finitos. O tener límites, o no ser Dios. El pecado no es mencionado y no es definido de acuerdo a lo que Dios llama pecado. Ahora, esa anestesia, casi ni la puedo pronunciar, esta anestesia, aplicada generalmente, está poniendo almas en un gran riesgo. Ahora, yo tenía una convicción muy fuerte por mucho tiempo y me pegó esta semana muy fuerte. Bueno, la semana pasada estoy un poco confundido. No tenía mucho sueño. Un padre se acercó a mí, primera generación en Canadá, chinos, representando una coalición de miles de personas, padres chinos, primera generación aquí en Canadá, y me compartió el horror de que ya estaba experimentando en la falla de los cristianos, en particular líderes cristianos, de hablar contra el currículo de educación del gobierno. Estos inmigrantes pensaban que Canadá era un país cristiano. Ellos lo veían en sus leyes, sus libertades, y por eso vinieron a Canadá. Ahora ya vive en el norte de Toronto, ha ido a 30 iglesias preguntándoles, ¿qué hacemos? Somos nuevos acá, no sabemos qué hacer, y vemos las implicaciones de este problema. Ayúdanos, por favor. 30 iglesias, 28 de aquellas cerraron la puerta. No querían saber nada sobre eso. Las dos de que le hablaron eran iglesias inmigrantes. Ella también me dijo que si estas iglesias hubieran abierto sus puertas y les hubieran ofrecido enseñarles y apoyar sus familias, a lo mejor ellos hubieran recibido muchas más familias. Ahora piensa en eso, reflejando el Evangelio. Estos son como pescados saltando a tu bote. Personas fuera de la iglesia están yendo a la iglesia para escuchar el Evangelio, lo que está diciendo sobre la iglesia, y quieren saber más sobre lo que La iglesia dice solo la iglesia, y las iglesias están cerrando sus puertas y esto les duele. ¿Por qué les duele? Porque ellos esperan algo diferente. Canadienses cristianos, no se les está enseñando sobre el pecado, sobre el juicio, sobre la ética sexual. Hay un tercer camino, se dice. Esa es la enseñanza de Meeting House. Lo digo directamente. El Meeting House, aquí en Toronto, la iglesia más grande evangélica, tiene muchos sitios sobre el sujeto, sobre el tema del matrimonio homosexual. Hay el camino del mundo, hay el camino de la iglesia, ahora hay un tercer camino. Los cristianos no tienen que hablar sobre el pecado del mundo, no tienen que informar sobre los peligros del infierno, el juicio. Adoptemos entonces un espacio de neutralidad donde podemos operar con las personas, sin trabajar con las personas, sin condenarlas. No condenarlas es no decirles de su peligro. No les estás hablando del peligro en donde sus pecados les están llevando. El juicio de Dios, la ira de Dios, de la cual el pecado recibe. Ellos saben que es pecado, pero no les dicen a la gente que es pecado. Está la sociedad cristiana, la sociedad del mundo y la sociedad pecaminosa, como si hay un tercer camino. Ahora, respecto del currículo, el currículo de educación, no solo Meeting House, pero muchas otras iglesias, dicen que no es importante. Dicen que no es importante. Es como si nuestros adultos en la iglesia no habían escuchado sobre el sexo. Cualquier persona que vive en Toronto solo se tiene que montar en el subway para ver de que el sexo está por todos lados. O abre una revista, ve una película. Dicen de que ellos pueden aprender esas cosas muy fácil. Ahora vamos a dar un taller en un par de semanas. No hablar sobre eso en este momento, pero lo que está ocurriendo es que los ministros del Evangelio están dando la anestesia a sus congregaciones con un interés que ellos llaman el Evangelio. Pero en verdad lo que ellos están haciendo es poniendo la anestesia al Evangelio. Llega la gente a sus iglesias y salen dormidos. Están enseñando de no objecionar a las cosas que la Biblia presenta muchas objeciones. No es nada de amor afirmar a alguien en su pecado. Eso no tiene que ver con el amor. Si tú sabes, si tú conoces el resultado de su pecado, no le vas a afirmar en su pecado. El Evangelio no es una anestesia. Ahora, quiero hablarles del placebo. Es una pastilla muy dulce. Te dan 10 pastillas y te dan una de ellas llena de azúcar para ver si las personas están respondiendo a la medicina. Ahora, las personas muchas veces piensan que están recibiendo la medicina y dicen que se sienten mejor solo porque están tomando una medicina o algo que ellos piensan que es medicina. Ahora, el problema con esto, con esta pastilla de azúcar, es que si tú tienes en realidad un dolor o si vas a morir y solo te sientes mejor, no te va a aliviar el problema. Mis amigos, el Evangelio no es una pastilla de azúcar. El Evangelio llega al problema, a la raíz del problema. No solo la quita, pero la nueva vida. Por eso hablamos sobre el pecado. Porque hay un remedio para el pecado. Lucas 17, versículo 26 a 27. El Señor Cristo Jesús dice esto. Él dice esto no solo sobre Noé, pero sobre el Hijo del Hombre. Así era como en los días de Noé, así será en los días del Hijo de Dios. Ellos comían, ellos se casaban, hasta el día de que entró Noé al arca y llegó el diluvio y destruyó a todos. La historia de Noé nos cuenta algo muy claro, que Dios es paciente y Dios está dispuesto a esperar a las personas para que se arrepientan. Por eso Él está esperando para venir. Él quiere que nos arrepintamos y quiere que nosotros les digamos a la gente que se necesitan arrepentir. Es nuestro llamado como iglesia. Él no va a tolerar el pecado. Él no lo va a tolerar. Recuerden el vino. Recuerden el vino y recuerden a Noé. Dios salva a un pueblo a través de la obediencia de un hombre. Y en nuestro día vivimos en un día malo, cuando lo mal se llama bueno y lo bueno se llama malo. Y los líderes cristianos no están llamando lo malo malo, lo están llamando bueno. Y en consecuencia, sus congregaciones no están tomando pasos para hablar sobre el pecado, y a consecuencia el pecado está creciendo. Se piensa, ¿cómo puedo resistir tanto pecado? Va a crecer lo más que uno no lo resiste. Por eso existen las leyes, para parar el pecado. El apóstol Pedro describe generaciones como la de nosotros en su segunda carta. Y se refiere a Noé. ¿Qué dicen de generaciones como la de nosotros? Ellos dicen, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres se durmieron, todas las cosas continúan como al principio de la creación. Porque ellos no vieron el hecho que el cielo existió y la tierra fue hecha con el agua, con la palabra de Dios. Y ese mundo de que existió fue inundado con agua y padeció. Pero por la misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen están siendo guardados para fuego, guardados para el día de juicio y la destrucción de los impíos. Ahora, si piensas que esto es solo la enseñanza del apóstol Pedro, simplemente les digo que nadie habla más sobre el infierno y el juicio que Cristo Jesús. Y hay una razón por eso. Con esas palabras en mente, vayamos al texto Génesis 7. ¿Ya tengo su atención? Todo este episodio del encuentro de Dios y Noé es lo que muchos teólogos llaman el quiasmo, algo que parece una X. Si recuerdas cómo se escribe una X, vas a entender el punto. Pienso que no es tanto así, pero no voy a entrar tanto sobre esto. El quiasmo tiene que ver más con una antítesis y aquí no existe eso. Pero bueno, es mi mente de literatura. Lo que en realidad es que este pasaje es como una ola. Y los números y los días nos van a ayudar en esto. Comienza con 7 días, y después 40 días, después 150 días, y después 40, y después 7. Entonces, la descripción del tiempo en capítulo 7, versículo 4, termina en versículo 12. Versículo 4, 7 días, y de nuevo, 7 días en capítulo 7, en versículo 7. Otra vez, 7, 24, 150 días. Versículo 8, 3, 150 días, y en 8, 6, 40 días, y en el 12 otra vez 7 días. Hay un patrón aquí. Esa estructura tiene que ver con el levantar y el caer de aguas, como una ola. La estructura de la narrativa tiene que ver con el asunto temático, el evento descrito. Pero ¿cuál es el punto de los números? ¿Cuál es el propósito de los números? Vamos a hablar sobre las particularidades de los números. Yo quiero dar una observación más general, no entrar tanto en detalles. Lo que quiero decir es que Dios está cuidadosamente orquestando la historia, los eventos. Cuidadosamente los está ordenando. Es matemático. Su juicio, su ira, no es solo él. Solo enojándose y perdiendo control, echando el agua, soltando el agua. No, es algo sistemático, es una destrucción sistemática del mundo, de la cual él está controlando. Tiene que ver con su poder, con su propósito, anunciado 120 años antes al día. Dios estaba esperando que el pecado llegue a un cierto nivel y de ahí usa los elementos naturales para cumplir sus propósitos. No menos de que usa a seres humanos, así usa el mundo natural para cumplir sus propósitos. Y el efecto entonces es que lo que él creó, como separado distinto, las aguas y la tierra, y ha guardado separado por mucho tiempo en su providencia, ahora está dejando de que se unan. Lo vemos en particular en versículo 11. Vean de que no hay solo una, pero dos fuentes de agua. Hay un caído de lluvia muy fuerte, 40 días, 40 noches. Dice que las ventanas del cielo se abrieron. Pero también entra una ola. También entra una ola del mar. Las fuentes profundas entraron. Las fuentes del gran abismo. No solo cae el agua de arriba, pero de abajo. Y lo que ha separado, ahora se está uniendo. Él está quitando lo que la había separado. Él está uniendo lo que había separado. Y esto representa las acciones del ser humano pecaminosas. La sexualidad, los animales, las definiciones de que Dios puso para el hombre y la mujer, los límites que él puso. Él había puesto límites en el principio y ahora los está eliminando. Pienso que esas dos fuentes de agua tienen que ver con Génesis 1, versículos 6 al 7, las aguas de arriba y de abajo, o Génesis 9, de cuando la tierra es separada del agua y ahora se está hundiendo. Él está deshaciendo lo que ya ha hecho. El diluvio entonces deshace y regresa las cosas como fue al principio, cuando solo había agua y no había tierra. Lo que Dios creó bueno, y Dios lo llamó bueno, ahora se ha corrompido tanto, se ha hecho tan malo a través del hombre, de que Dios está deshaciendo lo que él hizo. Él se arrepiente de eso. Hablamos sobre eso la semana pasada. Esa es la estructura en general. Probamos otros detalles. Uno de ellos, pienso que es el más especial, es un énfasis en la obediencia de este hombre, Noé. Capítulo 6, versículo 22. Respondiendo a la petición de Dios, Noé hizo todo lo que Dios mandó. Versículo 7, 5. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Versículo 9. Dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Versículo 16. Capítulo 7. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne, vinieron como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Ahora, este énfasis, cuatro veces, cuatro referencias a la obediencia de Noé, y de hacer de acuerdo a lo que Dios ha mandado, Eso es vital a la salvación, no solo de Noé, pero de toda la carne, de todos los hombres y animales. Su obediencia viene a nuestra atención. Su hogar, los animales. Ahora los animales, por un momento. Vean de que Él salva aún los animales de que no son limpios. Esto dice algo interesante, algo sobre los animales, que un animal que no es limpio no es corrompido por el pecado, sino estuviera destruyéndolos. El animal, los cerdos, por ejemplo, no son destruidos. Estoy feliz por eso, porque me gusta el tocino. Pero el cerdo no es destruido porque le pasa algo al animal, como si estuvieran llenos de pecado. Se llaman sucios. Se llaman sucios de acuerdo a un código de santidad y a categorías sobre qué es limpio y qué no es limpio, qué es santo y qué no es santo. Estos animales que no son limpios son útiles para ilustrar ese punto de lo que es santo y lo que no es santo. Ahora, no quiere decir que se pueden comer porque no tienen pecado. Cuando están muertos ni se pueden tocar los animales que no son limpios, pero no quiere decir que a Dios no les importa a estos animales y que no busca proveerles. Dios les ama, Él les creó. Y quiere que Noé les salve. El segundo detalle es que hay 7 parejas limpias. Ahora, ¿por qué hay esa diferencia? Noé tiene que comer. Tiene que comer mientras está en el arca. ¿Qué va a comer? No puede comer los animales sucios. Tal vez lo va a sacrificar. No puede llevar frutas. No orar mucho tiempo. No hay sol. Siempre está lloviendo. Tiene que comer algo. Lleva la carne. Si no hay carne, ¿qué va a poder comer? Por eso lleva 7 parejas de animales limpios. No van a haber 7 parejas saliendo del arca. Pero lo que es más asombroso aquí es cómo está esparciada los detalles. Los detalles del arca, la asamblea de los animales. No hay ninguna palabra de Noé y su conocimiento de edificar un arca o de conocer los animales, de biología, por decir. El escritor no está interesado sobre todo eso. Esa ausencia de esos detalles quiere decir algo. Solo hay una cosa que es importante acá. Que Noé haga el trabajo. Que él cumpla el trabajo. Por su obediencia. Que haga lo que Dios le llamó a hacer. Deja tomarme una pausa. Quiero tratar algo muy importante. Este énfasis en la obediencia de Noé nos puede hacer especular de la razón por el primer versículo en capítulo 7. La declaración de que Noé entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Ahora, el hebreo que conozco no es tan bueno, pero sé que la traducción no es muy buena en este versículo. Un momento, hermano. Aquellos de ustedes que no conocen muy bien la gramática, de hecho, la mayoría de nosotros en estos días no conocemos muy bien la gramática. Ahora no, solo estoy hablando porque soy profesor de literatura, pero quiero decirle esto, de que tiene que ver con su obediencia, que él es justo ante Dios en esta generación, por su obediencia, por eso él es justo. Ahora, en el hebreo no es posible eso. Él no es salvo por su obediencia. Él no es justo por su obediencia. No tiene que ver con su salvación, no tiene que ver con obras. No es porque él es un hombre bueno. Eso sería como el placebo, anestesiando el problema real. No está siendo salvo, pero él va a morir. Él es salvo en el diluvio, pero él va a morir en 800 años. va a morir como cualquier pecador. Ahora, el sentido de justicia de que tiene Noé, sabemos de que él es declarado justo, no por sus méritos, no por obedecer a Dios, pero simplemente porque Dios lo propuso así. Dios le escogió para ser así a través de su gracia y su favor. Yo te he declarado justo, Noé. Él es un representante de la raza humana. Hay más de ellos, pero él habla sobre Noé. ¿Pero qué tiene que ver con Noé? ¿Por qué Dios le llama justo? Es porque Noé confió en Dios por 120 años. Noé confió en Dios. Se burlaron de él, se reían de él. Edificó un arca sobre la tierra seca. Y aún confió en Dios, como Abraham confió en Dios. Continuó sin importar la evidencia contraria de confiar en Dios. Palabras que son un eco de Adán y Enoch. Versículo 6, capítulo 6, versículo 9. Noé caminó con Dios. ¿Por qué? Porque él tenía fe en Dios. Él tenía fe en la plan de salvación de Dios. Él no fue salvo por sus obras naturales. No, él no buscó su propio camino. Él tuvo fe de que Dios tenía un plan para él y de que podía confiar en Dios sin importar qué iba a ocurrir alrededor de él. Y él iba a obedecerle a Dios porque él conocía a Dios. Se iba a agarrar de Dios con dos manos. Ahora, la fe de Dios, de Noé, eso es muy claro, porque aunque Dios llama a Noé para salvar la humanidad, él no tiene más hijos. Él no tiene más hijos. Mientras sus tres hijos, ellos sí tienen más hijos. Ellos no son mencionados. Es a través de Noé que los va a salvar. No es solo para prolongar la humanidad. Dios ha declarado a Noé justo porque él tiene fe en él. Algo que él expresó en su obediencia continua. Porque él le obedece, porque tiene fe en Dios. Vemos eso en Hebreos 11, versículo 7. A través de la fe, Noé, por la fe, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe condenó al mundo, pero él tuvo fe. Dios, como dijimos antes, Dios no va a tolerar el pecado para siempre. Lo que no hemos visto, si has puesto atención, pero que estés poniendo atención, no he visto nadie caerse el balcón todavía. No hemos visto la lección de llevarnos a casa. Sabemos que Noé es salvo por fe, pero como dije antes, que Dios salva a la humanidad a través de la obediencia a Noé. ¿Cómo reconciliamos estas dos cosas? Es porque la obediencia de un hombre no es referencia a Noé. No fue porque Noé fue obediente. El Señor es ese hombre. Vean versículo 16. Algo muy importante. Al final del versículo 16. Todos entraron como Dios lo había mandado. Y Jehová le cerró la puerta. Ahora, y Jehová es el nombre del pacto de Dios que le da a su pueblo, es su nombre. No es una descripción general sobre Dios, Elohim, es el Señor, Jehová. Vean de que Jehová le cerró la puerta. Ahora eso resalta, no porque está en capitales, pero porque no ha sido usada antes. Ese nombre no había sido usado antes. Y nos recuerda a Génesis 3:15, cuando el Señor le dice, a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Es un juicio sobre el pecado, pero Dios está demostrando que no tiene, que no va a tolerar el pecado. Ha llegado a su límite y lo va a terminar. Ahora vean que no es Adán quien herirá la cabeza de la serpiente, sino la simiente de la mujer. No semillas, como dicen en Gálatas, es la simiente. La simiente es una, es Dios mismo. Ese es Cristo Jesús. Y es el Señor que cerró la puerta. El Señor que está adentro del arca y fuera del arca, Él cierra la puerta. Él es el que protege el arca y sus pasajeros vulnerables. Después de este versículo, toda la acción de capítulo 7 ocurre fuera del arca. El padecimiento de toda la carne. Un comentarista dice habla de lo que está ocurriendo adentro del arca. Dice que mucho de lo que ocurre aquí es lo que ocurre en Génesis 3. La vida adentro del arca refleja al paraíso, al jardín del Edén. Están la familia humana, están los animales, son el pueblo de Dios, están ahí, están siendo preservados. Mientras la vida fuera del arca es como la vida fuera del jardín. Después de que han sido expuestos, después que han sido expulsados, fuera de salvación, donde hay padecimiento, adentro hay protección y afuera hay muerte. El arca, si se destruye el arca, se acaba la humanidad. Y el Señor del arca está por fuera de ella, solo por un tiempo. En medio de las aguas subiendo, cubriendo la tierra, donde hay pecado y donde se está juzgando el pecado y donde hay muerte. Ahora quiero mencionar algo, versículo 1, capítulo 8, en el medio, justo en el medio de la gran ola que yo llamo, en los 150 días, entre esas dos secciones, en el pináculo, se nos dice algo extraordinario. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Ahora esto es un eco de Génesis 1:2, cuando la oscuridad estaba sobre la tierra y el Espíritu de Dios moraba sobre la tierra. El Espíritu de Dios viene a Noé, le recuerda y comienza el ciclo de volver a bajar el agua. Ahora este es el pináculo de la ruina. El pecado está siendo destruido, la vida está siendo destruida. Dios mismo está fuera del arca, Noé está dentro del arca, y ahora Noé y Dios se unen. Y ahí es cuando Dios recuerda a Noé, cuando ocurre lo más feo. Ahora, para mí esto es una antítesis. Eso nos recuerda del evento de la cruz. Recuerden, hoy en día, llevan a su casa que Dios destruye al impío en el mundo, pero le salva a través de un hombre, quien es Cristo Jesús, y la plan de salvación del hombre es destruir el pecado y la muerte a través de un hijo unigénito para recibir el golpe que el humano recibía como su sustituto. Él lo hizo con obediencia. Dios le envió a hacer esto, y Jesús dijo: yo vine a la tierra para hacer esto. Él vio a Jerusalén, caminó a la cruz, se dirigió a la cruz sabiendo que iba a morir. Era el plan de Dios desde el principio. Jesús sabía qué día iba a ocurrir. Jesús conocía las profecías. Está en el Antiguo Testamento. El cumplimiento de la profecía hasta el detalle. Este Cordero de Dios, este animal limpio, quien quita el pecado del mundo por un tiempo, fue contado con los pecadores, murió como un pecador en la cruz. Cuando Dios recuerda a Noé, entonces el hombre de fe anticipa la obediencia de un hombre, Y ese hombre de obediencia no era Noé, era el Cristo, él mismo era. Él era el hombre quien obedeció. Lucas 23, vamos a ver Lucas 23. Quiero terminar con esto. Es un texto muy importante. Lucas capítulo 23. Recuerden que cuando Cristo fue crucificado, fue al mediodía, en la sexta hora, cuando el sol está en su cima. Ahora fue muy oscuro por 3 horas, una señal muy clara de que Dios estaba furioso. ¿Y con quién es? Él estaba furioso con el hombre que estaba sobre la cruz. Cristo Jesús, Dios Padre, derramó toda su ira sobre el Hijo para que el Hijo pueda clamar: mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Él conoció que era ser apartado de Dios, cortado de Dios. Él fue abandonado por Dios, fue contado como un pecador, aunque él no era pecador. Este pasaje acá, obediente hasta la muerte. Lucas, capítulo 23. Vean de que hay dos criminales, de que están al lado de él. Uno de ellos es alguien de que burla la venida de Cristo. Es un escarnecedor y el otro tiene fe en él. Uno de los criminales dijo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate y a nosotros también. Pero el otro lo reprendió. Le dijo: ¿no temes a Dios si tú estás bajo la misma sentencia? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ninguno mal hizo. Y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El paraíso adentro del arca que estaba padeciendo. Estos hombres estaban muriendo. Uno dice: ¿dónde está la venida de Dios? ¿Por qué no nos salvas? Y el otro hombre sí ve que aquí está Dios y le dice: ¿no temes a Dios? ¿No le teméis? El que está aquí padeciendo, él es Dios. Pon tu fe en él. Mis hermanos, cuando escuchen este pasaje, ¿cómo responderán? ¿Responderán como el malhechor? Dios no juzga, no hay consecuencia. Caminaré, viviré como vivo ahora. ¿O te vas a arrepentir? Mi amigo, si tú te arrepientes, hoy estarás con él en el paraíso. Oremos juntos. Nuestro Señor, nuestro Dios, damos muchas gracias, Padre. Damos gracias porque no nos dejaste, Señor. No nos dejaste, Señor, para ser destruidos como lo merecíamos, Padre, en nuestra rebelión contra ti. Aunque nos burlamos de ti, Señor, y así como tus discípulos mismos te abandonaron, así como los soldados, Señor, se burlaron ante ti, como los gobernantes, Señor, se lavaron sus manos en maldad, Señor, como escuchamos tu palabra, Señor, en este día, oímos una palabra, Señor, de perdón y de gracia, y te pedimos, Señor, que nos ayudes a no responder como el malhechor, que tú no juzgas. Ayúdanos, Señor, a responder como el segundo malhechor, creyendo en ti, y que hoy en día conozcamos la salvación, porque te la pedimos, Señor, en Cristo Jesús, en su nombre. Amén.